Bueno, tenemos un invitado que nos gusta y promete, porque además es un tema recurrente en la mañana, María, hablar de eso que se hizo llamar leyenda negra con respecto a España, de nuestros grandes hombres, ya no solo conquistadores, sino muchos otros que han caído en el olvido. Pues vamos a centrarnos en Hernán Cortés. Tengo aquí el mito de Cortés, de Iván Vélez. Dice, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Iván, buenos días.
Buenos días.
Decía yo, grandes hombres, yo es que tengo especial cariño pues por muchos otros. Por ejemplo, el gran capitán.
Por ejemplo.
Gonzalo Fernández de Córdoba, otro gran olvidado, que además sí. Hace poco se cumplieron 500 años de su muerte y aquí no hicieron nada.
Aquí se hace poca cosa, sí.
Nada, ¿sabes? Yo me dieron ganas de irme a la plaza de Córdoba y a las tendillas, enfrente de la estatua. Y
tú sola, ¿no? Casi.
Gonzalo, aquí seguimos. Pero bueno, en este caso, Hernán Cortés. Y me ha sorprendido mucho porque, bueno, pues vas desmontando mitos a favor y en contra. Ahora me cuentas eso de lo de las quemar las naves, ¿no? Porque a mí también ahí se me ha roto un...
Pues sí, sí, lo de quemar las naves es una imagen muy, muy cinematográfica incluso, o sea, una imagen muy potente, pero en realidad él no quemó las naves, él se utilizan en las crónicas de él y de sus coetáneos varias expresiones, una es barrenarlas, es decir, hacerles unos agujeros y que se hundan, echarlas al través, inutilizarlas, en fin, lo que él hizo es eso, estaban ya deterioradas y las inutilizó para evitar la... el paso atrás de los desafectos, porque había dos facciones, digamos, en las playas de tierra firme, de lo que llegaría a ser Veracruz, y pues eso, las inutilizó. Lo de la quema, pues es una licencia que aparece, no sé cómo llamarla, licencia poética, vamos, o legendaria crónica, incluso, posterior, no muy posterior, pero bueno.
Fue una medida la desesperada, pero de gran estratega, o sea que...
Fue una medida de arriesgarlo todo.
Totalmente. Bueno, tengo un titular por aquí, dice, los españoles han asumido la leyenda negra por ignorar su propia historia. Es cierto, comentábamos antes de la entrevista, en estos segundos que teníamos, y yo te decía que era una enamorada del libro de Julián Joderías, de la leyenda negra de España, y tú me dices que has sido un poco más allá, que has rascado acerca de esto y el origen, de dónde viene esa leyenda negra que nos hemos comido tan plácidamente
sí,
los españoles.
Nos la hemos comido enterita. Como mínimo viene 15 años antes de los trabajos de Julián Joderías, que son estupendos. O sea, yo no le quito ningún mérito a Julián Joderías, que además yo entroncaría en la estela de Juan Valera.
También.
Por supuesto.
También.
La primera persona que utiliza leyenda negra en el sentido historiográfico, que es el que nos interesa, es Emilia Pardo Bazán en 1899, y lo hace en París, una mujer en París en 1899, no lo olvidemos, el dato interesante, que tiene además otras consecuencias, sí. Y lo hace pues después de la pérdida de Cuba, y lo interesante es que contrapone leyenda negra a leyenda dorada, y yo creo que en ese equilibrio, es decir, es donde hay que entrar y donde hay que ver que ni es tan malo lo que se hizo en América, que sobre todo América es, digamos, el escenario donde la leyenda negra cobra mayor escala, ni todo, evidentemente, fueron aciertos.
Sí.
En fin, Emilia Pardo Bazán, ya digo, es la que pone sobre la mesa esta especie de tensión, de polos entre leyenda negra y dorada, que es la que nos...
Probablemente, pues lo que dicen, ¿no? Sí. En el medio está la virtud, en ese aura mediocritas, ¿no? Que ahí, uh-huh. ahí debe estar. Fíjate, lo situas en una época, además, convulsa para España, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho...
Porque hablas de Cuba, claro, también, de...
Sí, la España de ayer y la de hoy se titula. Y yo fui a la Biblioteca Nacional, allí está disponible el texto, porque además se editó enseguida. Emilia Pardo Bazán era una industria editorial en sí misma.
Totalmente.
Y se editó, tuvo gran difusión, en la prensa tuvo gran difusión. Por eso es extraño que mucha gente atribuya la expresión, el acuñamiento de la expresión a Joderías, porque además Blasco Ibáñez en 1909 también la había utilizado.
Sí,
y muchos otros autores en esos 15 años que digo, 14.
Sí, sí.
Yo fui, está en internet, la puede consultar cualquiera en el proyecto de Filosofía en Español, y desde luego allí pues maneja, más, exhibe su gran solvencia Emilia Pardo Bazán, que además tenía devoción por los conquistadores españoles.
Españoles, claro. ¿De dónde te viene ese amor por... Cortés, ¿por qué? Esta figura.
Bueno, el amor por Cortés es un amor de segundo grado, digamos, porque quiero decir que yo empecé con lo de la leyenda negra, que es una cuestión que nos atañe a todos los españoles y a nuestra historia. Y luego, pues, un poco lo que decía el subtítulo este del libro, pues porque es un icono, realmente. Es que en Cortés, digamos que convergen muchos de los componentes que nutren a la leyenda negra. Pues codicia, crueldad, en fin, autoritarismo, en fin, todos los componentes de la leyenda negra negativos, por supuesto.
¿Viste la serie de Isabel?
Vi la serie un poquito.
¿No llegaste a Cortés?
Sí, vi un poco a Cortés.
Vi un poquito, por eso digo,
no me convenció mucho.
No, a mí tampoco, me dio mucha rabia, además. Apareció como un, al final de sus días, un loco asesino de su mujer y de... Y además, bueno, la relación con Malinche tampoco estaba del todo...
estaba fatal. Yo tengo que reconocer que las series españolas son un desastre. Lo tengo que decir abiertamente, porque aunque tengan algún acierto, pues siempre enseñamos la
Yo no digo que haya que idolatrar, Iván, pero vamos a ceñirnos un poquito, ¿no? Es que es...
Es que es lo curioso, que en España pues despreciamos completamente la historia y parece que hay una especie de masoquismo total con respecto al pasado.
A mí esto es lo que me da mucha pena. Ves grandes estatuas, por ejemplo, la que aparece aquí en el libro, en Medellín,
sí,
¿no?
Sí, en su ciudad natal.
Estatuas de, pues eso, de Hernán Cortés, y seguramente preguntes por allí y sepan más que cualquiera de nosotros, ¿no? A ver, un hombre muy inteligente desde el punto de vista militar, pero también muy inteligente en cuanto a la negociación, sí, en cuanto a saber... un gran hombre al final es el que sabe rodearse de un buen equipo, y yo creo que él en ese sentido lo hizo, ¿no?
Bueno, yo hasta el punto de que yo pienso que si sus virtudes diplomáticas o negociadoras,
totalmente,
si se quiere,
sí, sí,
no hubieran
sí.
existido, Cortés no hubiera pasado las playas de Veracruz. Es decir, que la conquista de México, de Tenochtitlán, si se quiere, del Imperio Mexica, la realizan 500 españoles, que luego al final acaban siendo 1000 por la hueste de Pánfilo de Narváez que se le une también gracias a sus habilidades negociadoras, porque el soborno es una habilidad, no lo podemos negar, esta es la realidad. Pero quien nutre la hueste de Cortés son los pueblos que estaban sometidos por los mexicas. Entonces él se convierte en un libertador de pueblos, lo cual rompe el mito del indígena, en abstracto. Sí. Había una cantidad de sociedades en diverso grado de civilización y de sometimiento unas a otras. Y el mérito de Cortés es saber percibir esas contradicciones internas que estaban allí ya latentes, agitarlas y, de paso, pues incorporar a todos esos grupos que son los que nutren la conquista y que a los cuales muchos cronistas atribuyen mucho peso en los episodios sangrientos. O sea, por la vía de la venganza.
Sí.
Estoy pensando sobre todo en los tlaxcaltecas, que era un pueblo pues que los mexicas tenían casi pues como carne de cañón y carne de sacrificio, y con restricciones en el uso de la sal, que es una sustancia absolutamente crucial en sociedades que están prácticamente en el neolítico. Y bueno, pues Cortés lo que hace es decirle, incorporaos a mi ortograma, digamos, católico e imperial, por supuesto, e iremos para adelante. Hasta el punto de que luego los tlaxcaltecas, acabada la conquista, empezarán a pedir un trato distinguido precisamente por ser los primeros cristianizados, por ser los más leales, y bueno, pues por la vía imperial.
Pero claro, que ganarse el favor es muy complicado, aún hoy por hoy, y en aquel momento, tal cual estaban las cosas, no existían muchos conceptos que ahora existen. Efectivamente, la propia diplomacia se entendía de otra manera. Volviendo a lo de la leyenda negra, ahora vamos con Cortés. Lo sitúas de nuevo en Emilia Pardo Bazán, en 1899, época, yo decía, también convulsa, guerra con Cuba,
Unidos.
La guerra de Cuba, Estados Unidos y España. Pero, ¿de dónde crees que surge esa leyenda negra? ¿Quién son los mayores propagandistas en contra de España?
Pues
mira, el país vecino, Allende los Mares, a ver, cuéntame dónde crees.
Bueno, a ver, has citado al gran capitán, y eso es interesante porque los primeros componentes de la leyenda negra están en Italia.
Sí.
Cuando los españoles somos percibidos pues como un pueblo racialmente no muy puro, por el contacto con judíos y moros. De hecho, los españoles, en vez de español, se utiliza muy a menudo la palabra marrano, por el asunto judío, y se nos ve pues racialmente poco puros, y religiosamente pues con ciertas dudas de la profundidad de nuestra fe y todo eso. Entonces, aparte de eso, pues evidentemente en Italia hay tropas y la tropa pues suele tener algún que otro desorden, y en Italia se produce el saco de Roma, que es un episodio negro legendario clásico que yo en el libro sobre la leyenda negra lo desmonto, vamos, acudiendo a quien lo desmontó en su día, que es Jiménez de Quesada, que escribió el Antijovio, contra Paulo Jovio, que acusa a los españoles de ser los principales protagonistas en el saqueo de Roma, pues se alza Jiménez de Quesada, conquistador de Venezuela, etcétera, etcétera, diciendo que no, que hubo más saqueos, que los saqueos que hicieron los franceses, porque ahí lo que había era una pugna hispano-francesa, pues eran mucho más sangrientos y mucho peores.
Pues
y
si que, es que siempre han sido más sangrientos.
Claro, no, y que
incluso
en Roma,
en la época de las cruzadas, claro. Pero fueron los que se llevaron la palma. Además, sí. A los niños moros les decían que vienen los franis, ¿no? O sea, en señal de meter miedo.
Y allí lo que dice Jiménez de Quesada, pues es que en Roma están españoles, pero hay mucho más lasquenetes, mucho más alemanes. Son tropas imperiales. Uh-huh. Pues, y yo digo que, vamos, por responder a tu pregunta, la leyenda negra va recorriendo, digamos, el camino español. El camino español que va de Italia a Flandes.
Italia,
pasa de Italia
Países
a Flandes,
Bajos.
Países Bajos, Francia, Inglaterra. Y se nutre sobre todo, que es lo tremendo, pues de algunas obras de españoles, como es el caso de Bartolomé de las Casas, que les ofrece, les pone en bandeja los argumentos completamente alucinados y exagerados, pero que como llega a un sitio donde la imprenta tiene ese desarrollo
Fray
tan
Bartolomé
brutal...
Bartolomé de las Casas siempre referente, y fíjate, en eso ha podido hacer también mucho... Mucho daño, ¿no?
Bueno, hasta el punto de que en sus coetáneos, Motolinía...
Porque siempre se ha citado como...
Siempre.
Fray Bartolomé de las Casas, ahí estaba siempre
en
para...
En el 98 en Estados Unidos se reedita la obra. O sea, la obra aflora cada vez que hay un episodio... Bueno, no siempre, pero muchas veces aflora cada vez que hay un episodio donde España interviene. Y lo que yo decía, Motolinía, que es un franciscano... Motolinía es una palabra náhuatl que significa el pobre. O sea, intereses crematísticos parece ser que no tenía... Supo ver en su momento que lo que había hecho Fray Bartolomé, los textos de Fray Bartolomé en manos extranjeras podían ser un grave peligro, y así fue, acertó plenamente.
A mí me gusta imaginarme a Emilia Pardo Bazán dando esa conferencia, porque además ese texto que tanto éxito tuvo y tanta repercusión en la prensa en Francia, luego dio lugar a un libro. Y al final, bueno, pues nuestro invitado Iván Vélez también ha hecho conferencias, sí. Y una de ellas se llama Cortés y la leyenda negra, ¿no? Son dos frases unidas por esa y tan tan problemática. Sí. ¿Qué te cuenta la gente cuando va a tus conferencias, Iván? ¿Cuáles son las impresiones que ellos sacan de todo esto que nos estás contando?
Bueno, lo primero que digamos que es ahí aparece en el momento en el cual yo ya he escrito el primer libro y empiezo a ver que me veo obligado casi a entrar en algún personaje significativo.
¿Sí?
O sea, ¿qué me dice la gente de las conferencias? Yo todavía estuve en Valladolid, muy bien, la gente...
Bueno, además, un marco incomparable,
sí,
¿no? Donde estuvisteis.
El Patria Herrera, ¿no? Uh-huh. Pues yo lo que he percibido en el público que va a este tipo de actos es que hay tal polarización que pocas veces hay una voz discrepante. O sea, en España tenemos el problema de que la gente que ha asumido la leyenda negra no admite ningún tipo
cambio.
De dato.
Es verdad.
Es
verdad.
Impermeable.
Sí,
es impenetrable. Es algo,
cierto, es cierto.
Allí se cometieron
matanzas. Yo llegaba a discutir. Sí, es también. De esos temas de discutir, que sale el tema.
Sí, sí, sí.
No, porque nosotros allí, ¿cómo te dicen además?
Hacemos un genocidio.
Sí, el genocidio, dices tú, pero
no
qué
los por ejemplo, un argumento clave. No los descubrimos, pero ellos ya estaban allí, claro que estaban allí, pero la palabra descubrimiento, en el caso de América... tiene que ir remitida a una teoría de la esfera, y si no tienes una teoría de la esfera no puedes situar las tierras en las que estás.
Totalmente.
Por tanto, ellos no podían saberlo.
Desconectados del todo, o sea que... Sí, perdona, seguí.
Siga.
Y sí que la polémica está, pues, por ejemplo, cuando dices Cortés incorpora a la historia a todas esas sociedades. Bueno, es que realmente sí que las incorpora, porque no hay unas historias que, desde el otro lado, que incorporen a los españoles, salvo los famosos códices y tal. Entonces, yo lo que he notado es que estamos como en dos mundos estancos, y el que está inmune a la leyenda negra, pues puede hacer comentarios técnicos o de matiz, pues no sé, pues la historia de tal autor, pues no se hace en tal año, sino en tal otro. Los comentarios más técnicos...
Sí.
Porque no se tragan esta falacia de que España pues hizo un genocidio. Es que además no hay quien la asuma si vas a América. Te das cuenta que allí las sociedades naturales continuaron en un mestizaje creciente y un grado de civilización creciente. Y luego, por otro lado, pues eso, lo que decía Elia, el tipo que ya está patológicamente
no
tocado
mueves,
por la leyenda negra, no hay manera.
Decía, hablabas, Elia...
Sí, perdona, Mario, un momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo lo he oído en boca de militares incluso, y eso
¿sí?
es algo ya
sí.
que me fascina,
colmo,
¿no? Dices, esto ya lo están enseñando las academias y está llegando. O sea, la sombra de Zapatero en este caso es alargada, y entiéndase por Zapatero pues todo lo que suponga echar en el cuezo de la basura lo que signifique patriotismo y España. Digo, esto está llegando ya.
No, y la palabra España,
lamentable,
pues, claro,
lamentable.
Crea pues una desazón enorme, y ya no digamos la palabra imperio. Lo que pasa es que yo les diría a los imperiófobos, digamos, que bueno, no es que yo sea un imperiófilo, es decir, no es que yo desee, es que no hay otra, es que la historia se sirve a golpe de imperio.
Es la historia,
lo
¿no?
sentimos, con Alejandro Magno, yo le dedico
hombre, claro.
Un
sí,
capítulo
lo comparas
a la
también,
comparación
de alguna
clásica,
manera.
Bueno, es una idea imperial. Roma es una idea imperial. Y entonces que me diga alguien desde qué otras puntos de vista se puede reconstruir la historia. Pues es que no se puede.
Sí, además, hablaba
impulso
de
del mestizaje, o sea, eso que eso es fundamental.
De la, sí. Del mito de la quema de las naves, y además se incluye dentro de la segunda parte del libro. Vamos a recordar a los oyentes el mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra, en ediciones Encuentro, que ha sido publicado el año pasado, el 2016. Quiero que nos cuentes algún que otro mito también que podemos encontrar en esa segunda parte del libro, Iván.
Bueno, vamos a ver. Uno de los mitos, claro, que tiene que ver mucho con la leyenda negra, ¿no? Pues es el de la... un mito que se desdobla en dos dimensiones y que es completamente negro legendario, ¿no? La idea de hombres fanáticos religiosamente, de hecho en la serie de Carlos V más o menos aparecía una especie de iluminado, ¿no? Y a la vez completamente crueles.
Sí, con el tema de la religión te refieres, ¿no?
Sí,
y lo de la Inquisición.
De la
y...
sí,
bueno,
supuesto.
Lamentable. Además, esa es otra. Parece que España...
Sí, lo de la Inquisición
fue,
es increíble. Porque...
Y es donde menos ejecutados...
Yo creo que por polémico que suene un sábado por la mañana, pues hay que hacer un alegato a favor de la Inquisición. Porque fue un tribunal garantista, absolutamente garantista, que sentó las bases de un trato al acusado mucho más exquisito de lo que se presenta en... Yo en el libro anterior lo arrancaba en el capítulo de la Linda Negra, perdón, de la Inquisición, con el episodio de Alan Poe, ¿no? Del pozo y el péndulo. Sí. Esas son las imágenes que han llegado. Pero bueno, por volver a Cortés. Pues Cortés no es un hombre más cruel que cualquiera de los de su época. Lo que pasa es que la justicia de la época pues lleva incorporadas pues mutilaciones, ejecuciones, y esto es el contexto en el cual se mueve un hombre del siglo XVI. Y luego, por otro lado, el asunto de la religión. Es que no olvidemos que no en España, pero sí en otros sitios, se produjeron enormes matanzas por pertenecer a una u otra religión, y que tu descendencia quedaba bloqueada si pertenecías a la fe no oficial. Entonces, pues esos son mitos que yo creo que hay que ir derribando, hay que ir matizando y entendiendo a estos personajes pues en su verdadero contexto.
Bueno, yo creo que hay que recomendar más que nunca la figura de Hernán Cortés y de muchos otros que en el instituto, yo no sé si se darán.
Pues yo ya hace
mucho tiempo. Yo los estudié. Mira, pues por curiosidad, que algún oyente nos puede llamar si tiene hijos, yo qué sé, adolescentes, claro, de instituto, seguramente que esto pues lo meten dentro de eso, ¿no? Genocidio, ¿no? Y,
pues
y
seguramente,
está,
seguramente.
O sea que,
seguramente.
¿Algún otro Aquiles español, como decía Ana Cortés, ¿no? O el nuevo Cid, algún otro conquistador que te apasione?
Pues, por ejemplo, hay un conquistador español, Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez
también.
De Quesada es absolutamente
y desconocidísimo,
¿no? Un hombre que está en las guerras de Italia, que pasa a América, que la expresión clásica, pasar a América, que busca el dorado, que se enfrenta también en esa competición por encontrarlo pues con los alemanes, que los alemanes hicieron unos enormes desmanes en los banqueros alemanes, favorecidos por Carlos V, hicieron unos grandes desmanes en Venezuela, hasta el punto de que por no cumplir con lo que se les dijo, pues les tuvo que enseñar la puerta de salida, ¿no? Y yo creo que ese es un personaje, decir Pizarro es evidente, ¿no? Por eso he dicho de... Pero luego sí que hay otros que son los que se fueron más arriba. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, apasionante. ¿No? El libro de los naufragios. O sea, personas completamente supervivientes, hombres muy hábiles en moverse en ese complejo mundo de sociedades. Y no olvidemos, en el caso de Cortés y en el de todos, yo arranco con la descripción que hizo Bernal Díaz del Castillo, que también reivindicó su figura. Las impresiones que pudieron tener esos hombres que habían nacido pues en Medellín, en Cáceres, en Trujillo, en Medina del Campo, en Valladolid, pegan ese salto y se encuentran con sociedades completamente pues en un estado civilizatorio completamente inaudito, uh-huh. Religiosamente pues con dioses zoomorfos, en fin, un mundo completamente asombroso.
¿Nuevo?
Y que no supieron. Nuevo, evidentemente, nuevo.
Cortés, yo creo que de todas maneras, volviendo a lo de la... decían que si era un fanático y tal... yo sí recuerdo que era más franciscano que otra cosa, o sea, que dentro de lo que son las diferentes ramas, oye, ¿no?
Bueno, él pidió...
Los dominicanos eran más los perros de Dios, ¿no? Los dominicanes, o sea que...
Sí.
¿Es así?
No, él pidió órdenes religiosas en vez de clero secular.
Sí.
Porque decía que el clero secular se corrompía más. Y entonces él recibió, y yo en el libro he sacado...
Bueno, el rey opinaba lo mismo también. En aquel momento.
Y yo he puesto ahí unas bonitas ilustraciones de la iglesia de Ozumba, donde él recibe de rodillas a los 12 franciscanos, y donde es además azotado por llegar tarde a misa, en un acto que probablemente sería una teatralización, pero de carácter ejemplarizante, ¿no?
Y a más de uno le azotaba yo también cuando llega
como diciendo,
tarde.
Nadie,
me
nadie
fastidia esperar.
De la disciplina. Y él pues recibió a los franciscanos, ¿verdad?
Sí, ahí están, frescos de la capilla abierta en la iglesia de Inmaculada Concepción en Ozumba. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. Que celebremos la hispanidad como Dios quiere y manda. Y que no nos acomplejemos, porque yo creo que es fundamental. En esto yo es que siempre tengo ya a los franceses y a los ingleses un poco atravesados.
Claro, porque son los enemigos.
Es alucinante, oye, ¿cómo en un país puede calar la propaganda?
Pues mira, los franceses, la propaganda francesa cala tiene una explicación más o menos sencilla, ¿no? Aparte de lo ideológico...
Tanto es así, perdona que te interrumpa, con el tema de que ahora queda muy bien eso de... casi que hay que ser afrancesado, ¿no? ¿Cuánto perdimos si se hubieran ganado los franceses, ¿no? En la guerra de...
En el zapaterismo
de la independencia. Digo, pero por favor, ¿no? Yo y hoy por hoy todavía lo escucho y digo, no, porque claro, volvimos a... Viva las cadenas. No, hombre, pero la historia luego fue otra cosa.
No,
o sea,
vamos a
analizar, ¿no?
Vamos a ver, la explicación de la potencia francesa es que el siglo XIX es francés, pero también editorialmente es francés.
Yeah.
Claro, todo se canalizó desde esa perspectiva.
Bueno, eso sí, la opinión pública, todo esto.
Y luego hay que decir, para chasco de los franceses, pues que sus proyectos imperiales siempre han acabado fatal, ¿no? O sea, que lo sentimos mucho.
Ahí se queda el comentario. Oye, Iván Vélez, muchísimas gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y bueno, es que el otro día lo vimos por los pasillos, que estuvo con Luis del Pino, ¿verdad?
Sí.
Nos comentó el tema y en cuanto vimos la figura de Hernán Cortés, dijimos, por supuesto, que aquí tiene un hueco y siempre lo tendrá. Somos muy de Blas de Lezo aquí, pues,
hombre,
sobre
claro,
todo
claro.
Porque es así como muy dramático el hombre.
Sí.
Y tenía que ser muy feico, pero con...
Sí, estaba el hombre un poco deteriorado.
De eso que decían un medio hombre, que digo, más quisieran muchos hombres ser igual de medio
igual
que
de
él,
medios.
¿No? Porque...
Sí, no, lo de Cortés es interesante porque en el 19... Pues,
no se habla mucho, de los rasgos físicos, sin embargo, de Moctezuma sí que hay descripciones muy exhaustivas, ¿no?
Yo he metido ahí varios retratos. Hay uno que es un original, una acuarela de un alemán, que en un viaje que hizo por España se hizo. Pero ahí está la cuestión, la mitificación del personaje llega al desdibujado de sus rasgos reales. Bueno,
seguramente. Eso es lo de menos. Iván, gracias.
Bueno, pues a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.